Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La invasión rusa de Ucrania va camino de completar su tercera semana. El ejército de Putin está cada vez más cerca de Kiev, la capital. A pesar de que sus tropas no avanzan al ritmo previsto, hoy han atacado un barrio residencial al norte de la capital y esta noche han vuelto a sonar las sirenas mientras el cielo se iluminaba con el lanzamiento de decenas de proyectiles. El día nos deja el ataque contra otra torre de comunicaciones. Esta vez ha sido en Antopil, al oeste de Kiev. Según las autoridades locales, habrían muerto al menos 9 personas, aunque bajo los escombros podría haber más víctimas. Las imágenes que llegan siguen siendo horribles, muchas grabadas por los propios ucranianos con sus teléfonos para contar al mundo lo que está sucediendo allí. Siguen también cientos de periodistas internacionales documentando con sus cámaras, sus crónicas, sus micrófonos esta guerra, narrada en directo en pleno siglo XXI. Son compañeros que literalmente se juegan la vida por tenernos informados. Este fin de semana mataron a un cámara que trabajaba para el New York Times. Esta noche Fox News ha informado de que uno de sus reporteros ha resultado herido en las afueras de Kiev. Se está haciendo viral la imagen también de una periodista rusa que en pleno informativo de la televisión pública aparece por detrás de la presentadora con un cartel en el que en ruso y en inglés se lee: parad la guerra, no creéis la propaganda, os están mintiendo.
Российский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность лекарницы не должно.
Como te puedes imaginar, la realización cambia el plano inmediatamente para meter un vídeo. La periodista se llama Marina Ovsinikova y ahora mismo está detenida en comisaría donde está siendo interrogada, te puedes imaginar. Su padre es ucraniano, su madre es rusa. Por eso en un vídeo en sus redes sociales, antes de ese informativo, denuncia lo que califica de guerra fratricida de la que culpa a Putin. Marina además dice sentirse avergonzada por las noticias que cuentan en su cadena y pide perdón a la audiencia.
No dijimos nada en 2014 cuando todo comenzó. No protestamos cuando el Kremlin envenenó a Navalny. Solo nos quedamos en silencio viendo a este régimen inhumano. Ahora todo el mundo nos ha dado la espalda y 10 generaciones no se van a poder librar de las consecuencias de esta guerra fratricida.
Mientras todo esto sucede, se sigue jugando otra partida en el terreno diplomático. Hoy, cuarta reunión entre representantes de los gobiernos de Rusia y de Ucrania. 4 horas por videoconferencia que han terminado con el compromiso de seguir mañana. Una parada técnica, según ambas delegaciones. Casi más significativa es otra reunión que ha tenido lugar en Roma. 8 horas de encuentro entre Estados Unidos y China. Algunos medios apuntan que Putin ha pedido a Xi Jinping apoyo militar en esta guerra. Tanto Pekín como Moscú lo niegan, pero la Casa Blanca advierte: si China ayuda a Moscú, habrá consecuencias. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La administración Biden advertía a China que habrá consecuencias si el régimen de Pekín ayuda militar o económicamente a Rusia por la guerra en Ucrania. Hemos sido muy claros, habrá consecuencias, decía la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.
So there are a range of tools at our disposal in coordination with our European partners, should we need to use them.
Si las necesitamos, proseguía Psaki, tenemos herramientas a nuestra disposición en coordinación con los aliados europeos que podremos utilizar contra China. Y recordaba que ese país representa entre el 15 y el 20% de la economía mundial, mientras que el peso de los Estados Unidos y sus socios en el G7 supera el 50%. Tanto la Casa Blanca como el Departamento de Estado no han querido confirmar las informaciones de que Washington ya habría advertido a las cancillerías europeas y asiáticas que la ayuda de China a Rusia habría comenzado o estaría a punto de comenzar. La Casa Blanca afirmaba también que todavía no hay una decisión final sobre una posible visita relámpago del presidente Biden a Europa en los próximos días.
Hoy, la Unión Europea ha aprobado nuevas sanciones contra Rusia y contra Bielorrusia y ha admitido lo evidente, que habrá que revisar a la baja las previsiones económicas, aunque todavía es pronto para dar cifras. Mientras tanto, está abierto el debate sobre los impuestos de la energía, el gas o los carburantes. Lo piden sectores como el de los transportistas, que hoy han parado convocados por una plataforma minoritaria. La incidencia ha sido muy relativa. En esta linterna hemos hablado hace un rato con Ramón Valdivia, director general de ASTIC, la Asociación del Transporte Internacional por Carretera. Nos ha dicho que cualquier cambio en la fiscalidad, claro, depende de Bruselas.
Se tiene que negociar, se tiene que hablar con Bruselas para que en una situación excepcional como la que vivimos, coyunturalmente y por un tiempo limitado, pues se puedan hacer rebajas de impuestos que permitan, pues eso, paliar el incremento del combustible, que como digo es la partida más importante de gastos.
En la cumbre europea, a finales de mes, se escuda el gobierno para retrasar el plan de bajada de impuestos al que se comprometió Pedro Sánchez en la conferencia de presidentes este fin de semana. Dice que depende de Europa. Sánchez se acaba de referir a ello en una entrevista en La Sexta. ¿Dónde si no? Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Y en efecto, la intención de Pedro Sánchez es presentar su Plan Nacional de Respuesta a la Guerra en el Consejo de Ministros del próximo 29 de marzo, fecha ya a señalar en rojo, justo, evidentemente, como tú subrayabas, tras el Consejo Europeo de los días 24 y 25. En esa reunión del gabinete llegará el paquete de medidas e incluirá la reducción de impuestos de hidrocarburos, por ejemplo, de tal forma que permita abaratar el precio. Lo acaba de dejar intuir el presidente a su paso por La Sexta.
Va a ser una de las... va a haber rebajas fiscales en ese plan nacional. Las rebajas fiscales se van a producir. Hay muchos sectores afectados. Creo que es importante hablar con todos ellos. Ahí están los agentes sociales, empresarios y sindicatos. Lo vamos a hacer con los grupos parlamentarios porque habrá que convalidar este Real Decreto Ley en el Congreso de los Diputados y lo vamos a hacer también con las comunidades autónomas.
En paralelo, el equipo presidencial ultima la gira de Sánchez por distintas capitales europeas. Quieren sumar a partir del miércoles apoyos para revisar el mercado energético, además de limitar la dependencia de Rusia. Pedro Sánchez, por cierto, ha rechazado una futurible presencia de tropas españolas y de la OTAN en suelo ucraniano.
Gracias, Ricardo. El PP, a través de Núñez Feijóo, exige al gobierno que tome medidas mañana mismo en el Consejo de Ministros. Lo reiteraba esta tarde en Barcelona.
La primera medida urgente e inmediata que debe de adoptar es bajar los impuestos al mínimo de la luz, del gas y de los carburantes, al mínimo.
Un par de asuntos más. La Audiencia Nacional ha admitido una querella de dignidad y justicia y reabrirá la investigación sobre el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. El objetivo, buscar a los autores intelectuales que planearon y ordenaron este crimen en aquel verano de 1997. Y en paralelo, el Parlamento Europeo ha comenzado a debatir sobre los crímenes no resueltos de la banda terrorista ETA, tras el informe redactado por un grupo de diputados que visitó España en Navidad. La Cámara podría declarar a algunos de ellos como crímenes de lesa humanidad para evitar que prescriban o se queden sin jugar. Y un último apunte, que tiene como protagonista a Laura Borràs. Está un poquito más cerca de sentarse en el banquillo por presunto trato de favor en la adjudicación de contratos cuando era presidenta del Instituto de las Letras Catalanas. Hoy es presidenta del Parlament. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Laura Borràs se queda a un paso de ir a juicio. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha encontrado indicios sólidos para juzgarla una vez acabada la instrucción. Se mantienen los cargos de presunta prevaricación, fraude administrativo, falsedad y malversación. Borràs habría adjudicado a un conocido 7 contratos por más de 132.000 euros cuando estaba al frente del Instituto de las Letras Catalanas. Partido Popular y Ciudadanos coinciden en que la situación de Borràs es delicada y lo mejor que podría hacer es dimitir. Alejandro Fernández es el presidente del PP catalán.
Cada día que permanezca en esa presidencia es tensionar la institución, es desprestigiarla y por lo tanto en la situación actual ya no queda otra que no sea la dimisión de la señora Laura Borràs.
La Fiscalía tiene ahora 10 días para presentar un escrito de acusación o pedir que se archive el caso.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Ignacio Camacho, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal el constipado?
Vamos tirando.
Bueno, mientras se ha constipado, pues tío.
Espero que se ha constipado, sigo dando hoy negativos. Lo otro sería persistente.
Ángela bueno, Martialay, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Oye, rápidamente que tengo invitado. Ángela, ¿Os imaginabais, tú eres insultantemente joven, ¿os imaginabais que nos iba a tocar vivir unos años como estos, dos años de COVID? Yo hablaba antes de la Filomena, el volcán, la invasión de Ceuta con chavales, ahora una guerra a nivel internacional. Brutal la época.
La verdad que no. Yo no me imaginaba vivir una pandemia mundial cuando escuché que había un virus raro muy lejos en China. Y tener condicionada la vida como la ha tenido toda la población mundial durante dos años. Y no me imaginaba que Europa estuviera al filo de la tercera, esperemos que no, guerra mundial. Tampoco me lo imaginaba hace unos meses.
No me lo imaginaba yo, que estaba hace un mes y pico en Kiev. Pues imagínate. Ignacio, ¿tú?
No, claro, yo no creo que se lo imaginara nadie. Desde luego el escenario de la pandemia, no. Y la secuencia de convulsiones, en fin, bueno, de la de volcán es natural, eso no es... eso puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier sitio. Puede ser donde haya volcanes, claro. Vamos, siempre puede ocurrir un terremoto, es decir, que no, las catástrofes naturales, digamos, llevan contabilidad aparte. Pero lo que sí creo es que nos falta perspectiva histórica, pero toda esta secuencia de convulsiones políticas, bélicas, de descomposición del orden político tradicional, etcétera, yo creo que apunta a una grave crisis sistémica, que nos falta quizá perspectiva para analizarla, porque estamos muy metidos en el día a día, en el hoyo del día a día, y no le tomamos distancia, pero claramente esto apunta a ese tipo de crisis que cristalizan en una...
En un lío.
En una gran sacudida, sí, del orden. Bueno,
sí, cuando te olvidas o cuando piensas que la libertad, la seguridad son gratis, derechos, ¿verdad? Se han conquistado solos y que no han tenido, por desgracia, muchas muertes en medio antes de llegar a ellos.
Y que son eternas. Mira, y estables.
Hablando de olvidos, se cumplen ahora, creo que son 11 años, oficialmente, aunque aquello era un carajal, de la guerra de Siria. Yo estuve allí en un par de ocasiones y jamás podré olvidar aquellas escenas que se parecen mucho en cómo plancha el ejército ruso sus imágenes de bombardeos. Bueno, el caso es que hace un mes la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo se comprometía a pedir información sobre la situación de niños españoles en campos de prisioneros del Daesh. Es un tema muy delicado, muy difícil, pero son hijos de madres tan españoles como los tres o cuatro que estamos aquí, Mañana hay un acto en el Parlamento Europeo donde participan algunos partidos, entre ellos PP y Ciudadanos. Van a debatir sobre este asunto. Javier Nart, eurodiputado de Ciudadanos, es uno de los ponentes. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Digo bien, nos estamos olvidando de la guerra de Siria y no es justo, obviamente, tenemos otra, el periodismo es como es. ¿De cuántos niños estamos hablando? Porque la situación de estas familias, no dejan de ser españoles, es tremenda, ¿no?
No es tremenda, es bochornosa. Mira, yo he sido corresponsal de guerra durante un cuarto de siglo, 25 años. Desde Laos a Nicaragua me las he hecho todas. Cuando alguien me pregunta qué es lo más duro de la guerra, no hablo de la persona a la que vi agonizar agarrándose sus intestinos o otras cosas similares, es la mirada del niño, la mirada del niño que no comprende, que no entiende el horror y la posibilidad que entiende de la muerte, que un niño vislumbre la muerte. Mira, yo tengo 75 años y me acerco efectivamente a ella. Cuando tenía 20 años la muerte para mí era inexistente. Ahora es parte del panorama, no digo yo que me vaya a morir mañana, pero en fin, uno tiene una conciencia distinta. Son 15 niños que están abandonados por todas las autoridades y por nuestro magnífico gobierno, que Dios confunda, y que están en un campo sin futuro de ninguna clase. Yo he estado allí en la zona de ir al sur, hacia lo que es la frontera iraquí. Es un páramo con vientos profundos enormes y con un calor horroroso, casi 50 grados en verano, y un frío terrible que puede ser casi bajo cero en invierno. Vivir en esa manera para mí es increíble. Yo he escrito varias veces al gobierno de España, al Ministerio de Exteriores y al de Interior, y la contestación que me dan es una especie de melífula mierda, y perdónalo tan claro como soy. Eso es castellano y está ahí. Melífula mierda. que consiste en decir que se trata de ello y que están varios ministerios trabajando sobre el tema. Hice mis gestiones, contacté directamente con el gobierno de la Federación Democrática del Noreste de Siria, que es la zona que ocupa lo que fue la guerrilla del IPG kurdo, más los aliados árabes, toda la zona al norte del río Éufrates. Y el doctor Umar Abdelkerim, que es el responsable de Relaciones Exteriores, perfectamente localizable, le pudo dar el teléfono al ministerio cuando me lo pidan. Me dice él que los niños pueden salir y las madres en cualquier momento. El problema es que hasta ahora nadie nos ha pedido nada. 4 años llevan esos niños abandonados por nuestro ilustre gobierno.
Estos niños, Javier, 4 años. A lo mejor estoy simplificando mucho y no quiero ser injusto con cada uno de ellos, por Dios. Son hijos de esas españolas, sí, que se fueron, sí, para allá con los miembros, sí, del Daesh.
Sí. Vamos a ver, que las madres fueran unas descerebradas, claro, estúpidas y mil cosas más, sin duda ninguna. Pero no están acusadas de ningún delito. Y en consecuencia, si no están acusadas, tienen que tener protección. Mira, el más sórdido narcotraficante español atrapado con heroína en Tailandia o en Perú tiene asistencia consular y ayuda y presencia del consulado español. Estas mujeres que no están acusadas de nada son 3, y estos niños que no están acusados afectivamente de nada, que van desde los 2 a los 11 años, no han tenido la más mínima ayuda, la más mínima presencia de nuestro gobierno. Y yo te repito, estos niños, en este momento, que llevan ya 4 años, algunos han nacido en el propio campo, 4 años allá, algunos de ellos, incluso la madre ha desaparecido y están acogidos por otras familias.
Madre,
¿tú me quieres explicar en qué sistema van a vivir? Estos son los yihadistas de mañana.
Claro.
Pero yo no pido que el gobierno de mi país, el gobierno de mi patria, el gobierno de España, piense en que estamos creando yihadistas. Tenemos niños abandonados ante el gobierno. Lo único que dice es que está muy preocupado. Mira, cuando yo hablé con el doctor Umar hace 5 o 6 días, óigame, si yo lo que quiero es que se los lleven todos. No hay ningún problema. El único problema es que las autoridades de España conecten con el gobierno, autónomo, porque se refieren a sí mismos como Federación Democrática, sí, del Noreste de Siria, donde hay además una coalición internacional que les apoya, donde además niños finlandeses, alemanes, belgas, franceses, australianos, norteamericanos han salido y han sido recogidos por sus países, y esos países los han contactado y han podido marcharse de ese lugar. ¿Qué diablos hace nuestro gobierno? Yo te repito, cuando estás en un ministerio, tú normalmente estás en una posición muy alta, pero es que la sociedad no se compone de pequeños instrumentos o pequeños elementos que desde la cota a 4.000 metros ni los ves. Cuando estás a 4.000 metros abajo, lo que hay es quizás unas luces, ni siquiera ves las personas, desde luego, ni las casas, pero existen. Y en consecuencia, que nuestro Ministerio de Exteriores se dedique a hacer algo fundamental, que es proteger a los ciudadanos y a los niños españoles, niños que llevan 4 años sin ayuda ninguna y sin ser evacuados. ¿Alguien puede imaginar una monstruosidad semejante, que tengamos un Guantánamo en la zona de Deir al-Sur, en los campos de Al-Hol y Roj? Y te voy a contar otra. Una de las madres, que no quiero decir el nombre, la han tenido que evacuar por un problema cardíaco. Los 4 niños han quedado abandonados y el mayor tiene 11 años. ¿Esto no mueve la conciencia de nuestro gobierno para retirar inmediatamente, para repatriar a estos niños? ¿Qué mierda tenemos en la cabeza para que la política se ponga por encima de retirar, de repatriar 11 niños? Hay 4 niños que están al cargo de un niño, Bilal, que tiene 11 años. Perdóname.
No, no, no. Para nada, Javier. Todo
me
lo extremo, contrario.
Pero es lo que pienso y lo pienso como lo pienso.
Faltaría más. Esta mañana cuando nuestro compañero Enrique Cerveto me puso sobre la pista de la historia, dijimos, vamos a llamar a Javier, a ver cómo nos lo cuenta. Y lo has contado como lo que es. Javier Nart, eurodiputado de Ciudadanos, estaremos muy atentos. Cosa.
Mira, no hay cosa más sórdida que un político que es político. Hay que estar en la política y no ser un profesional de la institución. Yo no soy político, yo estoy en política y soy lo que soy. Cuando yo me encuentro con un gobierno que me responde con una carta indecente, indecente, diciendo estamos muy ocupados en el tema, cuando yo, que no soy más que un diputado entre 700 y pico, nada más, sencillamente contacto y me entro en relación con el responsable del campo, me dice, cuando usted quiera se los puede llevar. ¿Qué hace mi gobierno? ¿Qué hace mi gobierno?
Está claro. Lo dicho, estaremos atentos y nosotros vamos a intentar no perder esa perspectiva. Javier Nart, eurodiputado, suerte.
Un fuerte abrazo.
Y gracias por la idea y por la claridad. Uf, la verdad es que tiene toda la razón el hombre, ¿eh? Más allá del drama, y a veces hay que hacer algún requiero a la actualidad para fijarnos en otras cosas que no se lo deben olvidar, ¿verdad, Ángela?
Pues sí, además, esta historia de los niños que han quedado en esos campos, y lleva muchos años, se han escrito muchos reportajes y no ha habido ningún avance, y es verdad que han quedado ahí en un limbo en el que nadie los reclama, y si no salen de esos campos del Daesh, ¿qué futuro le espera a esos niños? Es decir, acabarán adiestrados, reclutados, es decir, no se le está dando el sistema no le está dando una segunda oportunidad. Y eso no debería suceder.
Es verdad. Bueno, vamos al lío y a vuestras propuestas. El día a día que nos marca los impuestos, la economía, la maldita guerra, que esto es un infierno. Os pongo dos cortes y comentamos. Primero, María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Mira que la echo yo de menos de portavoz del gobierno, ¿eh? Mira qué tal.
Estamos trabajando en diferentes áreas y entre ellas en un plan nacional de medidas que permita hacer frente al impacto económico, el tsunami que ha generado la invasión de Ucrania por parte de Putin. Algunas de ellas pasarán por revisar la fiscalidad a la baja de algunos sectores o de algunos productos que realmente estén claramente impactados por el incremento de la inflación, y en otro caso pasa por regulación energética, por acuerdo.
Lo dicho, que vuelva de portavoz al gobierno ya. Y Alberto Núñez Feijóo, todavía no, pero le queda poco, líder del PP.
Me preocupa sin ninguna duda a los transportistas, que le están pidiendo al gobierno que bajen los impuestos y que el gobierno se está forrando con el incremento de la luz y con el incremento de la gasolina. ¿Por qué? Porque el 50% del precio de la luz y el 50% del precio de los carburantes son impuestos.
Feijóo en estado jefe de la oposición, Camacho.
Sí, hombre, lleva razón, sin la menor duda, ¿no? El incremento de los precios, con su lógico incremento de la parte proporcional del IVA, es una máquina de recaudar para el gobierno. Esto es así. O sea, nosotros estamos pagando más y ellos están cobrando más. Así de sencillo. Ahora, que por supuesto hay que intervenir más o menos durante la situación de crisis, que no sabemos cuánto se pueden prolongar, porque la guerra amenaza con cronificarse y sus consecuencias probablemente todavía más. Pero cuando el gobierno habla de rebaja de la fiscalidad, rebaja de impuestos, un momento, que no nos engañe, eso no es una rebaja de impuestos, eso es una intervención de precios
y un parchecito
para las rebajas de impuestos son estructurales y afectan al IVA en general, de los productos, a la renta, a las cuotas de autónomos y de trabajadores asalariados, a sucesiones, a patrimonio.
Al IRPF.
Al IRPF, sí, que es la parte nuclear de la recaudación. De esto no se habla. Y sobre todo, no se puede hacer una rebaja fiscal si no hay, va acompañada de una rebaja de gasto. Y esto no están dispuestos. Con lo cual, lo que tendremos es, como tú dices, un parche, mejor que nada, sin duda, coyuntural, como está siendo de la luz, aunque de la luz va camino de ser estacionario. ¿Y después qué? y mientras se va a aprovechar para intentar hacer para atacar la estructura de los precios, la estructura del recibo, por lo menos de las energías, ¿no? Y de los carburantes, o bueno, a ver qué pasa.
Ángela.
Vamos a ver, la situación es insostenible para muchas familias españolas, para muchos pequeños empresarios, para muchas pymes, y el gobierno yo creo que es consciente de esa realidad. Ahora, ¿cómo la va a atajar? Pues como lo hace siempre este gobierno. ¿Qué ha hecho hoy Pedro Sánchez en la entrevista de La Sexta? Decir que va a haber un anuncio. ¿Cuándo? Pues ya dentro de unos días, sin ningún detalle de cómo se va a hacer esa rebaja fiscal, probablemente después de que la Unión Europea ya haya trazado unas líneas generales a las que el gobierno diga no, es que me acojo a lo que ha dicho Europa, cuando por otro lado ya hay países que están aplicando rebajas fiscales. Lo hizo el mes pasado Polonia con una rebaja histórica del IVA, lo ha hecho esta misma semana Francia con la rebaja de los carburantes, pero aquí vamos a esperar a ver qué hace Europa. Yo creo que aquí el gobierno tiene un problema serio, porque lo que afecta al bolsillo de los ciudadanos lo entiende todo el mundo, da igual de qué color sea el votante. Y lo que ha dicho Alberto Núñez Feijóo es algo que también llega a todos los ciudadanos. Oigan, yo antes llenaba el depósito de mi coche con 50 euros y ahora estoy pagando 80, 90. Y eso es universal, es decir, todos los ciudadanos lo ven y tienen una merma del poder adquisitivo que, por mucho que haya querido decir el presidente que es culpa de Putin, viene ya de largo de una inflación altísima en los últimos 8 o 9 meses en nuestro país. Con lo cual yo creo que aquí el gobierno tiene que intentar tratar de tomar la iniciativa, como ha hecho hoy ya con un anuncio estelar de que va a haber esa rebaja impositiva, pero sin llegar a concretar, porque bueno, hará como con las armas en Ucrania, primero no, luego 48 horas sí, las enviamos, y en eso estaremos, porque como dice Ignacio, no habrá una rebaja estructural de impuestos, habrá un parchecito para la guerra.
¿Ibas a decir algo, Ignacio?
No.
Vale.
No, sobre esto.
No, os iba a plantear una cuestión muy rápida y luego a la vuelta hablamos de la pandemia, que era tu propuesta, Camacho. Cambio de tercio, radicalmente. La Audiencia Nacional, este es tu asunto, Ángela, reabre la causa por el atentado de Miguel Ángel Blanco para buscar quiénes fueron sus autores intelectuales. Entre ellos se denuncia Amboto o Cantauri. Este es un tema especialmente sensible para Dignidad y Justicia y las víctimas del terrorismo, especialmente importante. ¿Quién mandó matar a toda esta gente? Ángela.
Pues a ver, la reabre el caso el juez que encontró a Miguel Ángel Blanco y que aquellos días tan angustiosos de los años del año 97 le tocó investigar el asesinato, ¿no?, del concejal. Yo creo que es importante porque...
¿Qué jueces, perdona?
Manuel García Castellón fue el que investigó hace tantos años el asesinato de Miguel Ángel Blanco y el que lo encontró con la Guardia Civil. Yo creo que es importante porque todavía no habría prescrito esa autoría intelectual y porque en ese resquicio que se le pueda dar a las víctimas del terrorismo de que realmente se puede seguir investigando, yo creo que tanto la Fiscalía como los jueces de la Audiencia Nacional tienen la obligación de hacerlo, con lo cual veremos en qué acaba la investigación, cuando se tomen declaraciones, cuando se practiquen diligencias, pero a priori yo creo que es una buena noticia, ¿no? Tratar de esclarecer, aunque hayan pasado muchos años, quienes ordenaron pues el brutal asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Sí, la paradoja está en que los que lo ordenaron están en su casa recibiendo homenajes y aplausos y fiestuquis y tercero grados. Camacho.
Y no va a tardar mucho en recibir los chapotes. Autor material de los disparos en la nuca a medio metro de distancia y con las manos atadas a la espalda con alambre. Lo recuerdo por si acaso alguno se lo ha olvidado. A mí me parece muy bien. Es muy difícil determinar la autoría intelectual porque necesitas la colaboración de los autores y no te la van a dar. Que por cierto esa es otra, que se está aplicando beneficio penitenciario sin cumplir la ley que dice que tiene que colaborar con la justicia. Pero en fin, es bueno que se intente y por lo menos que si se puede formular una acusación, pues demostrará que el curso de la justicia sigue adelante y de forma independiente a algunas políticas que, bueno, me había abstenido de calificarlas, pero porque lo menos que se me ocurre es de infamia.
Y hasta ahora, en muchas ocasiones, tú hablas con fiscales que llevan casos de terrorismo a la audiencia, y en los últimos años la fiscalía ha trabajado por la reapertura de muchos casos que estaban los sumarios olvidados, ¿no? Y en ocasiones, a sabiendas de que no había mucho éxito, mucha posibilidad de éxito en la práctica de esas diligencias. Pero yo creo que eso es lo mínimo que se les debe a las víctimas del terrorismo. Lo mínimo. Es decir, yo no sé si aquí se va a poder, veintitantos años después, encontrar a los autores intelectuales, determinar quiénes eran o no. Pero lo mínimo que pueda hacer un juez de la Audiencia Nacional, si piensa que hay posibilidad de que haya, se averigüe quién es el culpable, es investigarlo.
Una pregunta, Ángela, ¿prescriben estos crímenes?
Sí, ¿cuándo? El Código Penal.
¿25, 13?
Los asesinatos prescriben a los 20 años.
Entonces, pero estos estarían prescritos.
Pero en medio no se tiene que haber practicado ninguna diligencia.
Ah, vale.
Porque eso interrumpe la prescripción.
Claro, sí.
Continuará. Todo por las víctimas, claro que sí. Dejadme dos minutos que voy a llamar a un colega que se encuentra precisamente en la frontera con Ucrania.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Hola, soy Juanma Castaño y si me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros en tu seguro de coche. Pagues lo que pagues y solo por venirte.
Hola, y yo soy el desconocido, y si me votas a mí, te doy desde ya lo mismo. Y además, servicio de taller puerta a puerta y coche de sustitución.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Viaja con Costa, ahora con excursiones incluidas desde 699.
Sí, ya. Y luego te cobran todo como extra. Comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
La oferta Super Todo Incluido sí incluye todo. Comidas, bebidas, tasas de embarque y excursiones. Llámanos gratis al 900-293-254. Costa, believe your eyes.
Y no olviden ese regalo especial para el Día del Padre.
Mamá, ¿qué le vamos a regalar a papá?
¿Os parece una corbata y unos gemelos?
No, lo mismo del año pasado.
¿Y por qué no un hola, hola?
¿Hola, hola?
Sí, el libro de Pepe Domingo Castaño.
Hasta que se me acaben las palabras. De Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Un libro impresionante.
¡Lleno de vida!
¡Y de radio!
Rindo porque el tiempo vuela en vuestra compañía.
Con Joco, con Joco.
Y por querernos tanto como el primer día.
Pacharán Joco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ángela Martialay, con Ignacio Camacho. Dejadme unos minutos que tengo un colega por ahí por el este de Europa. Casi 3 millones de personas han tenido que huir de Ucrania ante la invasión rusa. Esto no ha hecho más que empezar. La gran mayoría han salido por la frontera de Polonia. El último fin de semana se calcula que más de 300.000 personas habrían cruzado esa frontera. Polonia es el destino principal, es el que más kilómetros tiene por ese este. Pero también en Rumanía se están recibiendo ya a miles de ucranianos que huyen del horror. En Suceava, al norte de Rumanía, se encuentra nuestro compañero de los técnicos de exteriores, pero que se dedica también a estas cosas, Javi García. Javi, maestro, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, exactamente, ¿dónde estás, Javi?
Pues mira, estoy en una ciudad del norte de Rumanía que se llama Suceava y está a unos 45 kilómetros de la frontera con Ucrania.
¿Qué estás viendo estos días? Si pudieras hacerme un resumen.
Pues la verdad es que es bastante difícil. Después de todo lo que se puede ver en televisión y la gente puede estar muy informada sobre el tema, pero explicar lo que estamos viendo aquí, la verdad es que es bastante difícil. Estamos viendo miles de mujeres que entran en Rumanía solas, con sus niños, con sus mascotas, y todos, digamos, psicológicamente bastante afectados. De hecho, nada más entrar a la frontera hay equipos de psicólogos y bueno, pues van atendiéndolos como buenamente puedan, porque a veces el flujo es muy grande y bueno, pues los medios son muy grandes también, pero vamos, a veces faltan manos para ayudarlos, sí.
Claro, yo cuando estuvimos allí en Ucrania, yo recuerdo que el miedo que tenían era a la guerra, por supuesto, pero a la bota, al peso del Soviet. Recordemos que los polacos y los rumanos saben lo que es eso, ¿no? Por lo tanto, esa solidaridad. Oye, ¿qué te cuentan? ¿Qué dicen?
Bueno, la verdad es que mucha gente se anima a hablar. Hay una cosa que ellos llevan por bandera. Y es que ellos confían, sobre todo las mujeres, las que salen, confían mucho en sus hombres, confían en que los rusos no invadan, o sea, sí han invadido su país, pero no lo conquisten. Ellas tienen mucha esperanza en sus hombres. Y bueno, la guerra pues va a dictar un poco el futuro del país. Y ellas, aunque están temerosas de lo que pueda pasar, pero la verdad es que tienen confianza, sí. En general tienen confianza.
Javi, casi para terminar, si tuvieras que decirme una cosa de esas que te han marcado aquí, como te marcaron en los Balcanes, ¿qué sería lo que estos días no vas a olvidar en tu vida, macho?
Pues mira, ha sido esta misma tarde-noche, ahí en la frontera, en Siret. He visto tres mujeres, una mujer muy joven y dos más mayores, despedir a podría ser un hijo, un sobrino, un novio, que iba a cruzar la frontera porque iba a luchar. Y la verdad es que me ha roto un poco el corazón, sí.
Sin duda, no me extraña.
Eso lo hemos visto en las películas, pero yo no lo había visto nunca así, con mis propios ojos, y la verdad es que me ha invadido una tristeza tremenda. Pero bueno, así están las cosas.
No me extraña. ¿Qué planes tienes, Javi? ¿Hasta cuándo vas a estar por ahí?
Pues mira, voy a estar hasta mañana. Mañana a las 10 de la noche volveré para Madrid. Pero creo que voy a volver a Rumanía muy pronto, a ver si puedo echar una mano, a transportar gente a España y demás. A ver qué puedo hacer.
Ya hablaremos. Javi, colega de Exteriores, técnico de COPE, un lujazo hablar contigo y que nos eches un capote y viajar como siempre. Gracias, Javi, cuídate.
Bueno, buen saludo.
Adiós, amigos. Adiós. Chao. Hablamos de geoestrategia, hablamos de precios, hablamos de energía, de supuesta diplomacia, pero el drama humano, o sea, recordad, en la guerra de Siria hubo 5 millones de refugiados, 10 años de guerra. en Venezuela 6 millones de refugiados desde Hugo Chávez.
Aquí casi 3.
En 3 semanas, 3 millones y no ha parado. 3 semanas. Es escalofriante,
La verdad que el drama humano es horrible, ¿no? Hay imágenes, ayer había el de una mujer que perdió a uno de sus dos hijos en un bombardeo y que tenía al otro niño pequeño cogido, dormido en su regazo mientras ella no paraba de llorar y el niño estaría tan cansado que estaba profundamente dormido. Las imágenes son horribles, lo peor que podemos ver los seres humanos, de a cuánto puede llegar nuestra maldad. Oye, y la tragedia.
¿Se sentirá satisfecho, pensará que está haciendo bien para la historia de Rusia, Putin y toda su panda de oligarcas y de militarotes? ¿Se sentirán satisfechos?
No te quepa la menor duda, porque además lo que busca exactamente es eso, Ángel, es decir, si en algún momento la guerra acaba, que acabará y probablemente acabará con el triunfo de Rusia, o por lo menos con el triunfo parcial, donde se quedará en una parte.
Sí, el reparto.
Eso es, con el reparto, la gente va a salir corriendo de allí. Y eso es exactamente lo que pretende. O sea, esto tiene un punto de limpieza étnica. En el mejor de los casos, en esas zonas que Rusia pretende quedarse ya para sí, se produciría una especie de...
Ojo, que ya las tenía, ¿eh?
Sí, sí, que ya las tenía, pero quedárselas de verdad y ya anexionarlas directamente. Lo que se produciría, sin la menor duda, es un movimiento muy parecido a la limpieza étnica, que es los prorrusos para acá y los proucranianos para allá. Todavía dentro de lo que quede del país. Pero en cualquier caso, efectivamente, ahora mismo, a Putin lo que le interesa es que la gente salga.
¿Y la comunidad internacional va a permitir eso?
No tiene más remedio. ¿Qué vas a hacer?
Me temo que sí.
¿Qué vas a hacer? No le pueden decir. ¿Lo vas a dejar dentro? Es verdad que muchos de ellos salen con la intención de volver en cuanto puedan. Cosa que, por ejemplo, no ocurría en Siria, porque los que se escapaban de allí saben que el país, su país, no tiene posibilidades. Es un país fallido social, política, económica y civilmente.
Sí, esto era un país de verdad.
Claro.
Ucrania es un país de verdad.
Este era un país de verdad. Y si pueden, volverán, la mayoría. Si pueden, volverán. Hoy se oía decir a alguno de los que han venido a Madrid y tal, bueno, yo espero tal, un año, en fin, tenían un horizonte medio, pero mantienen la esperanza de volver. Esto luego se va apagando cuando van pasando el tiempo, pero bueno.
Y a diferencia de otras crisis migratorias, el decreto que por primera vez ha puesto en práctica la Unión Europea y que les permite tener total libertad de circulación por todos los países, que ahí facilitas en cierto modo la reagrupación familiar de quienes pueden ir de un lado a otro.
Intersolidaridad, por decirlo así.
Claro, yo creo que eso es fundamental. Pero yo me refería a cómo termina esta guerra. ¿La comunidad internacional va a admitir que Putin acabe anexionándose a alguna parte del territorio de Ucrania?
Yo me temo que sí.
Sí, entre otras cosas,
que también, porque si no, la alternativa cosas, cuál es? Y después de ese, ¿cuál es el mensaje?
No, el problema está en que ya lo tenía. O sea, yo estoy de acuerdo con vosotros. Esto no sé cómo, ni cuándo, ni hasta dónde. Es un reparto del este hasta el río Dnieper, el sur hasta Odessa, ya veremos. Pero ¿alguien se fiará de Putin después?
Claro,
eso vale, se firma.
No, y otra, no se le paró los pies con Crimea, ¿no se le va a parar los pies ahora? ¿Cuál va a ser lo siguiente?
Imaginaros que hay una mesa de negociación, que llega a algunos acuerdos, que evidentemente pasarán porque Putin se quede con un trozo de lo que ha cogido. Pero, ¿y después qué? ¿Le retiramos las sanciones? Y lo volvemos a comprar el gas.
Y te vas a fiar de este, ¿no?
Claro.
De este y de los suyos.
Sí, no, o sea, te damos una parte que te quede con una parte de lo que has robado y además encima te quitamos las sanciones. Claro,
yo,
en fin, espero que no, pero desde luego la estrategia de Occidente, y hay que decirlo, y aún así hay que decir además que es casi la única salida es encapsular el conflicto en Ucrania y evitar que se expanda.
No, y apretarle económicamente hasta que se vaya a la ruina y tenga que ceder en algo.
Claro. Y si se la queda entera o no afloja, o porque la guerra se puede cronificar, la guerra se puede cronificar en una ocupación de facto. Y entonces sí, entonces
allí,
yo creo que habrá que ser
decían,
absolutamente implacable en el terreno económico y civil.
Yo dudo que Putin...
Si me permitís, allí nos decían que estaban en guerra, ¿eh? Otra cosa es que no quisiéramos verlo.
Sí,
cuando
sí,
él consiguió.
No,
cuando,
Donetsk, cuando sí, él, eso había guerra, claro, claro que sí.
En Donetsk,
sí, sí,
en Lugansk, ahí había 15.000 muertos, ¿eh? Sí, sí, en sí, estos sí, últimos
pero,
años.
Pero Ángel, Europa, aunque nosotros no tengamos a nuestros soldados ahí, Europa ha dicho que estamos en guerra. El señor Borrell lo ha repetido, sí, por sí, activa y por pasiva. Es decir, la Unión Europea. Sí, sí, antes. Pero que aquí ahora, me refiero a lo que decía Ignacio. ¿Qué va a pasar? ¿Consentimos, admitimos, miramos para otro lado con que se anexiona el Donbass? O bueno. ¿Y el día siguiente qué? Se le retiran las sanciones y aquí no ha pasado nada.
¿Y Putin
va a frenarse ahí? Claro. Porque Putin es un oportunista que ha aprovechado la inestabilidad de Europa, la debilidad de Estados Unidos y que tiene un plan perfectamente programado que no termina en Ucrania.
Y ojo, que sus exigencias en una mesa de negociación ya no van a ser solo sobre Ucrania, van a ser sobre las sanciones.
Claro.
Cuidado, en fin, con esto.
Oye, último capítulo del día. Camacho, proponías 2 años de pandemia. A ver, en 2 minutos, ¿por dónde vas?
Pues en 2 minutos, y dejando aparte los calificativos que nos merezca toda aquella operación, que a algunos nos pareció una gigantesca operación de camuflaje, de engaño de Estado, digamos que por mantenernos en el terreno objetivo de los hechos o de los no hechos, de la ausencia de hechos, nos falta la prometida auditoría sobre la gestión de la pandemia. Que ya por lo visto, claro, ya como la gente se ha olvidado de la pandemia, al que hablar de Ucrania y tal, la pandemia está por ahí todavía, pero en fin, es verdad que ya en fase, parece ser, lo digo, agarradita a una mesa de madera, en fase decreciente, esperemos que no haya más sustos. Y dos, falta la estadística real, fiable, de las víctimas.
Totalmente.
Que esto es una falta de respeto, que no sabemos cuánta gente se ha muerto de COVID. No, con COVID, de COVID, tal. No, mire usted, el que estaba con COVID se murió de ataque al corazón y tal. Bueno,
mira,
sí,
los
también.
Los expertos en demografía y en matemática y en
por
estadística
exceso de mortalidad. Dicen 140.
Y más.
Hasta 180 calculan algunos.
Efectivamente.
Y hasta 180 calculan algunos. Oficialmente, 100 en 2 años. 100 en 2 años no puede ser porque estábamos, cuando a final de la primera, segunda ola, estábamos cerca de 80. O sea, no puede ser 100 en 2 años.
Y que sobre todo pudo haber un baile de cifras, hombre, en la primera oleada, en la primera ola, porque a todos nos
en
pilló.
El caos.
Pero luego a partir de ahí que no se hayan contabilizado como es debido y la gestión que se ha hecho de la pandemia, ¿no? O sea, a mí me sigue maravillando cuando Pedro Sánchez presume de la cogobernanza, que se la ha declarado inconstitucional el Tribunal Constitucional, porque le dio un cheque en blanco a las autonomías para limitar derechos fundamentales de los ciudadanos y ha declarado la Corte de Garantías que es inconstitucional y sigue diciendo que el éxito de la pandemia ha sido la cogobernanza.
Y el confinamiento, sigue sacando
pecho. Quitarse la responsabilidad, o sea...
Vamos a ver, es que iba a decir, lo que nos queda la auditoría de gestión, nos queda el recuento, el inventario real de víctimas, que es una cosa que un país le debe a sus muertos. ¡Qué demonios! Es que parece sino que al final los muertos te estorban. Nos falta... Las consecuencias políticas de esto que está diciendo Ángela. ¿En qué país de Europa te declaran 2 estados de alarma? Estados de alarma con suspensión de derechos que además según el constitucional con restricción de derechos que según el constitucional eran suspensión. Es decir, a ausencia de un periodo temporal de garantías y derechos y libertades. Las consecuencias de eso, las consecuencias políticas de eso requiere una catarsis, ya que el gobierno no se lo ha preludido. Y por último, nos falta, ¿qué demonios hacemos si viene otra epidemia? Pongamos que más grave esto, más grave que el COVID, sí. De las que matan en el acto, tipo ébola, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué instrumento jurídico nos hemos quedado? ¿La cogobernanza?
Bueno, pero es que eso es mirando a futuro. ¿Qué pasa en el futuro si viene otra pandemia? Dios quiera que no. Pero es que aquí, durante 2 años, la oposición reclamó una ley de pandemias, y ya no la oposición. Todos los expertos en derecho constitucional decían que la normativa vigente, que no estaba pensado el estado de alarma ni los estados de emergencia para este tipo de situaciones, cuando el constituyente hizo la ley y diseñó la constitución, y que las leyes sanitarias eran deficitarias, y no se ha hecho nada.
No se ha hecho nada.
Se han hecho parchecitos, sí, que los jueces de lo contencioso no decidan ellos sobre el confinamiento perimetral o no de determinado municipio, de determinada población, que lo haga el TSJ. Ahora, cada TSJ de una autonomía decía una cosa. Entonces vamos a hacer otra pequeña reforma, a ver si el Supremo unifica doctrina. Pero en leyes no se ha hecho nada.
Es verdad que los tribunales decían cada uno una cosa, porque las peticiones que se le formulaban eran cada una distintas, claro. Cuidado.
¿Os imagináis que estos dos años...
Y porque tampoco había un marco normativo muy estable.
¿Os imagináis que estos dos años... O sea, partamos de la base de que una pandemia como esta es imposible, dificilísima de gestionar para cualquier gobierno, ya sea Angela Merkel o Macron, o por supuesto Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. No lo olvidemos, Pablo Iglesias era el vicepresidente.
Sí.
¿Os imagináis que esto pasa con otro gobierno? ¿Qué le pasa a Rajoy?
Sí, me lo puedo imaginar, pero no soy partidario de las hipótesis contrafactuales. Se lo puede imaginar cualquiera.
Ya, intelectualmente es un ejercicio de melancolía, sí. Pero bueno.
No, y además eso yo creo que es una cualidad que tiene el señor Pedro Sánchez. Para que le pasen este tipo de situaciones, bueno, y hasta hace no mucho ha tenido las encuestas ahí, que hubiese pasado si esto le hubiese pasado a otro, claro, hubiese ocurrido con otro gobierno del mundo. Es decir, eso para un dirigente político, yo lo veo una cualidad que tiene este señor. Es decir, este señor gobierna de la mano de Bildu y nadie dice nada. Es una fuerza política que está absolutamente homogenizada, normalizada y no pasa absolutamente nada. Ahora, si el PP necesita los votos de Vox para llegar a la Moncloa, eso es pecado mortal. Sí, usted no puede llegar a, o sea, no, usted no va a poder sacarme a mí de aquí porque se va a echar en manos de la extrema derecha y se lo compra todo el mundo,
todo el mundo. Que esto no quiere decir que estemos de acuerdo con el pacto de Vox, pero que es verdad que esa asimetría es palmaria. Yo creo que, por decir suavemente lo que Ángel sugiere, yo creo que confinamientos, bueno, tan duro como el primero e incluso como los de después de las siguientes olas, hubieran sido muy difíciles para mantener la paz social de nuestra izquierda en el gobierno.
Sí, no hubiera habido serísimos problemas de orden público, pero vamos. Pero orden público con mayúsculas, completamente.
Pero una sencilla razón, porque la que desestabiliza la paz social en la calle es la izquierda. Esto es así.
Sí, literal. Oye, ¿pensáis a día de hoy, viendo la guerra, viendo los precios, viendo la que se avecina, viendo precisamente ese fin de la pandemia, más o menos oficial cuando se declare ya, ¿pensáis que va a agotar la legislatura Pedro Sánchez?
Cada vez tengo más dudas.
Yo creo que no lo sabe ni él, ¿no?
No, cuidado. Quiero decir, teniendo al PP como lo tiene, teniendo la guerra y la excepcionalidad de la situación, teniendo a Podemos partido y teniendo a Vox absolutamente al alza, ¿qué haríais?
Hará lo que le diga las encuestas. Yo creo que tendrá que esperar a ver, ¿no?, los primeros movimientos de Feijóo, que bueno... que lo de las declaraciones de la bajada de impositivas, bueno, es otro del liderazgo, lo rápido que hizo que si se llegase al acuerdo con Vox lejos de mi congreso, bueno, que yo creo que se va a enfrentar a otro líder de la oposición en lo sucesivo, Pedro Sánchez, y esperará a ver cómo le van las encuestas para decidir pulsar el botón de agotar la legislatura. Yo creo que no hay otro secreto.
Y pueden ocurrir dos cosas. Una, que el PSOE remonte, cosa en mi juicio difícil, y entonces podríamos tener un adelanto que yo calculo para otoño de este año o coincidiendo con las municipales, donde siempre los partidos dinásticos, el PSOE y el PP, tienen más fuerza porque arrastran a los alcaldes.
Las municipales son primavera del 23.
Mayo del 23. Y municipales autonómicas del segundo grado, vamos, por decirlo así. Ya no son las del 143. Y lo otro que puede ocurrir, que es la tendencia que se está consolidando en las encuestas, es que aunque dentro del bloque de derecha haya un corrimiento de tierras, en el sentido de que ahora mismo Vox está más alto, el PP ha bajado, bueno, veremos a ver si sube y tal, pero la masa crítica sigue siendo mayoritaria. En ese caso, o que quede ahí entre así, que no tenga clara una mayoría alternativa, Sánchez aguantará todo lo que pueda.
Y yo creo que todo va a estar condicionado por la economía. De aquí hasta el final de la legislatura, absolutamente por la economía.
si no pasan cosas raras.
Sí, si no está ya,
más cosas raras.
Decir, vaya temporadita. Bueno, familia, que no me puedo pasar, que hay desconexión, fútbol y esas cosas y tengo que cumplir. Camacho, cuídate. Buenas viva Porú, macho. Si tienes tos, hay un secreto. Viva Porú.
Eso ya no se lleva, hombre.
Perdona.
Viva Porú ya no se
perdona.
Lleva.
Perdona. Escuchadme.
Eso ya no se lo dan a los niños.
Escuchadme. Si tienes tos, Viva Porú, te vas a descojonar. En los pies, tío. Funciona, me lo ha dicho Adeli, mi farmacéutica. Funciona, que te pasas. Ángela, gracias.
Un abrazo.
Venga, un beso. Adiós, Ignacio. Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El embajador de la República Federal de Alemania hoy aquí. Don Wolfgang Dold, muy buenos días, señor embajador. ¿Cómo está?
Buenos días, muy bien, gracias.
¿Está Alemania particularmente asustada por la amenaza nuclear de Putin?
Es, de hecho, una situación preocupante. La mayoría de los expertos no ven una amenaza inminente.
A unos 150 kilómetros de Kiev nos atiende ahora Victoria Paramonova. Victoria, ¿vives en un refugio? ¿Estás sola?
La gente, si sale, tiene riesgo de tener disparos en sus coches.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
21.599. 2, 1, 5, 9, 9.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
16016.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balay y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, cómprala en tu tienda Expert más cercana o en expert.es.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La cumbre de presidentes autonómicos, que se ha celebrado este domingo en la isla de La Palma con un claro simbolismo, deja la sensación de la botella medio llena, con una foto de las que tanto gustan a Pedro Sánchez y que en esta ocasión, aunque en un principio aseguró que ir era una pérdida de tiempo, contó también con la presencia del presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès. El saber estar, por desgracia, no fue completo, porque Aragonès dio una vez más la nota dejando plantado al rey. En cuanto a las cuestiones de fondo, hay que celebrar que con la tragedia de Ucrania por medio se llegara a una declaración de mínimos que corre el riesgo, por falta de concreción, de quedar en agua de borrajas. El texto pactado se articula en torno a asuntos como la toma de medidas mínimas sobre la crisis de Ucrania, dar el primer paso para un plan integral de respuesta a las consecuencias de esa guerra en España. Habrá que ver en qué quedan las anunciadas rebajas fiscales para amortiguar el impacto de los precios de la energía que están pagando familias y empresas. Y el impulso de la ejecución de los fondos europeos, que en el nuevo escenario internacional son aún más importantes para que España crezca y se cree empleo. Ojalá que el párrafo en el que se subraya la necesidad de dejar al margen las discrepancias partidistas y de que se aproveche la oportunidad para que los fondos europeos lleguen a todos los rincones de España no sea solo una bonita declaración de intenciones.